Hola Javier, querido, tanto tiempo. Te pido disculpas, esta mañana tuve como loco también igual. Así que voy a tu productor, Capo, le pido disculpas. ¿Cómo andas, Javier?
Mejor no te voy a contar lo que dijo de vos cuando me dijo que no iba a poder dar la entrevista.
No, millón quilombo era mi vida. Pero ahora voy a peleando con el tráfico, que no escuche Mario Ferreiro porque me da nada multa vaina.
Doctor Mime, ¿cómo andás? Bien, señor. Bien. Vos sabés que estuvimos hablando muy interesantemente con Cintia. Ella es una de las que integra este grupo Mamá Cultiva y que ayer tuvieron una actividad de socialización de sus estrategias, porque ellas lo que hacen es extraer ellas mismas el aceite del cannabis que dan de como parte de un tratamiento a sus chicos, a veces de epilepsia, pues autismo, cáncer y demás. Y bueno, lo que decían es que nosotros queremos que el cannabis sea excluido de la lista de sustancias prohibidas o dañinas, porque queremos que le miren desde un punto medicinal, no de entretenimiento. Doctor, ¿cómo neurólogo, el cannabis tiene realmente propiedades medicinales?
Vos sabés, Javier, que si hay algo que no se puede discutir es la propiedad medicinal del cannabis. Podemos discutir la extracción, la producción, todo, ¿verdad? Pero si hay algo que no se puede discutir en las aplicaciones del cannabis, yo estoy usando desde hace 2 años, ¿verdad? Que tengo casi 2.000 pacientes tratados, ¿verdad? Con el cannabis medicinal, le estoy hablando no del casero, sino del medicinal, digamos, de fármaco. Tiene muy buen resultado, Javier, muy buen resultado, específicamente en dolor, en fibromialgia, ese dolor de causa desconocida, de tratamiento incierto, porque ni siquiera sabemos las causas todavía, y que hasta ahora no tiene un tratamiento formal. Hay muy buena respuesta en el paciente en fibromialgia, hay muy buena respuesta complementaria en pacientes con dolor oncológico por cáncer, hay muy buena respuesta en pacientes con dolor articular, hay muy buena respuesta en pacientes con dolor por HIV, porque el HIV sí duele, en las últimas fases duele. Hay muy buena respuesta en epilepsia refractaria, que es la epilepsia de difícil tratamiento. Esos pacientes se convulsionan mucho pese a tener 3 medicamentos por lo menos encima. Hay muy buena respuesta, respuestas iniciales muy buenas en pacientes que están tomando, en algunos casos con Parkinson, en algunos casos con Alzheimer, en algunos casos con el espectro autista. Hay respuestas variables, pero sí hay alentador panorama. Como yo siempre le digo al paciente, lo peor que te puede hacer es nada. O sea, no tener efecto medicinal. Porque tomando el farmacológico, digamos, no hay mayormente riesgo de sobredosis, porque la parte, digamos, recreativa, por darle un término que la gente entienda, es prácticamente excluida en su gran mayoría de esto, y se usan los componentes activos medicinalmente estudiados de la planta.
Cuando decís bajo tratamiento con aceite de cannabis, ¿esa extracción cómo se hace el cannabis que estás recetando, por decir así, doctor?
Este cannabis es importado. Creo que dentro de pocos meses ya se va a empezar a plantar acá. Lo que escuché recién, hablamos con el doctor Arce también en medio de eso, que es el viceministro de la Senad, nos dijo que ya dentro de poco ya hay empresas que van a empezar a plantar acá en forma medicinal. Son semillas elegidas que producen la variedad medicinal, que tienen bajos componentes diseñadas genéticamente para producir bajo efecto recreativo, por darle el ejemplo, por darle el nombre que la gente maneja más, y con mayor énfasis en la parte medicinal, ¿verdad? Esas son semillas que se plantan en viveros, no están polinizados, no están contaminados con nada, ni siquiera con la parte de aerotóxicos ni nada, tienen efecto totalmente orgánico. Y a su vez extraídos por un proceso de purificación con dióxido de carbono. Es un proceso de purificación en el cual prácticamente no intervienen solventes que puedan ser tóxicos para las personas. Es un proceso que se hace con en base a dióxido de carbono en laboratorio habilitado por la FDA, que es la agencia de los Estados Unidos al respecto. Se exporta eso y se está trayendo acá. Es cierto que ahora todavía a un precio bastante alto, es cierto que todavía el Estado no costea esto, pero es cuestión de tiempo a que el Estado tenga que costear esto ya, ya el momento que se produzca acá, los costos van a ir por el piso, y el sueño nuestro es que esto sea gratuito, gratuito para la población que lo necesite, ¿verdad? Porque es muy difícil que vos te drogues con productos medicinales porque no tiene el componente psicoactivo que tiene la planta toda, ¿verdad?
Doctor,
no hay que tenerle miedo, Javier, en otras palabras, ¿verdad?
Sí. Hay mucho estigma, muchos tabúes con respecto al cannabis, porque, bueno, se populariza desde el punto de vista del entretenimiento, ¿verdad?
Sí, pero hay que diferenciar. Hay que diferenciar el uso medicinal del uso recreativo. Bajo ningún concepto uno se pone a defender el uso recreativo, ¿verdad? Eso ya corre por otras vías que a mí no me corresponde, porque no yo estoy más defendiendo el uso medicinal, que está demostrado, cada vez hay más artículos, sí está estigmatizado. El primer estigma que hay que romper a nivel de los colegas. Los colegas tienen miedo de recetar y quedar pegados con, mira, el doctor cannabis, el doctor marihuana. A mí ya me ha llamado el doctor cannabis muchas veces, no me importa, porque yo sé que a los pacientes que le doy resulta, ¿verdad? Y solamente resulta cuando la indicación es precisa. Yo no te puedo dar a un paciente, vienen pacientes, me dicen, me dice, mi hijo, no escucha, te dicen, por ejemplo, date un ejemplo, ¿verdad? Y quiero darle cannabis, no le va a curar la hipoacusia, la sala sordera, no, hay cosas que no, de hecho que el cannabis no cura nada, todavía está, es paliativo en todo lo que hace, todavía no se ha demostrado algo que cure el cannabis.
Paliativo,
lo que da el cannabis es calidad de vida, que para mí eso ya es más curativo que cualquier cosa, o sea, te da calidad de vida, te da la posibilidad de que un paciente se levante, te da la posibilidad de que un paciente camine, que vuelva a tener ganas, que vuelva a alimentarse, que no le duela, eso para mí es más curativo que la propia enfermedad, porque vos decís, bueno, la enfermedad puede existir, pero si vos vas a tener los síntomas, por lo menos te ayuda a sobrellevar. Testimonio de pacientes con cáncer terminales, te dicen los familiares, ¿verdad? Papá falleció, mamá falleció, pero los últimos meses fueron realmente los mejores gracias al cannabis. No le agregó un día más, pero le agregó calidad a los días que tuvo. Y eso, por ejemplo, no tiene precio, Javier. Por eso a veces a mí me da un poquito de rabia que los colegas no se informen, no lean, se nieguen un poquito a la evidencia científica. Cada vez hay más, ¿verdad? Y bueno, pero por suerte cada vez más colegas están prescribiendo, se animan a prescribir, se animan a llamar, a preguntar, a mandar su consulta. Lo que se pueda ayudar, le estamos ayudando sin problema. Y ahora esperamos que el paso siguiente ya viene de parte del Estado para permitir que esto se plante acá y abaratar los costos, ¿verdad? De hecho, hacerlo gratuito, el sueño es hacerlo que sea gratuito, ¿verdad?
Claro, doctor, de todos modos, a través de una ley que está vigente, se garantiza el estudio del cannabis con fines medicinales.
Sí, señor, o sea, el estudio y el uso, ojo, el uso y el estudio y el cultivo con fines medicinales, o sea, ya está garantizado el cultivo, la reglamentación la que está todavía vigente, porque falta la contraparte de la FENAP, que recién el doctor Arce nos dijo en radio que ya le enviaron, ahora está en campo el Ministerio de Salud para que eso salga. Y nada, ya directamente se promulgue la reglamentación de la ley, ya se pueda plantar en Paraguay. O sea, lo que va a hacer Javier, no solamente, mira, puede decir la gente, mira, a mí no me importa, a mí no me duele nada, yo no tengo nada, no me importa el cannabis. Bueno, entonces mirarlo como paraguayo, la fuente de ingreso en impuestos para el país es un producto que es farmacológico, que se puede producir acá, lo que va a dejar el impuesto es la mano de obra, Javier. Esa gente que está en el campo y que no tiene opción más que o sojal o cultivo. Esto se puede cultivar 2, 3, 4 veces por año si hay vivero. Esa gente puede subemplearse, puede entrar a trabajar ahí. O sea, muchísimas cosas puede dinamizar. Yo lo único espero que el Estado se despierte un poco, por lo menos en este caso, ya que está dormido en otro lado, y se despierte un poco en esto y se ponga las pilas, porque esto, aparte que hay gente que sufre, el país también necesita. Yo creo que es una inyección de plata muy importante para el Estado.
Doctor, a
nivel... Y que eso se revierta otra vez para la gente que necesita, ¿verdad?
Y en otros países, ¿también sus colegas en la medicina utilizan el aceite de cannabis? El cannabiol, creo que le llaman, ¿verdad?
El aceite de cannabis, la planta tiene 514 componentes. Nosotros utilizamos hasta ahora 3, que es el cannabidiol, el tetrahidrocannabinol, que todo el mundo le tiene miedo, y el cannabinol. Los 3 combinados se pueden utilizar. Los estrellas son el THC, que es para el dolor generalmente, y combinado con el cannabidiol, que puede venir solo. Ya se consiguió que el cannabidiol solo se puede recetar por receta simple. Ese es el que se usa para epilepsia refractaria, el que se usa para despertar a los pacientes, entre comillas, despertarles con Alzheimer, del espectro autista, con Parkinson, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, en otros países, fíjate que nosotros estamos con la legislación más avanzada, nos acaba de decir el doctor Arte eso, estamos con la legislación más avanzada respecto a todo el resto del porque en Argentina tienen la ley, no está reglamentada. Yo hablé con el que hizo el proyecto de ley, que es un diputado de Jujuy. Me dijo, mira, acá que se podemos plantar en Argentina entre 2 a 4 años por los procesos, las elecciones, y tal. La gente de Brasil tiene posibilidad de importar el producto, pero tiene que traer sus consejos estaduales, cada estado trae prácticamente un país dentro de ellos. Más o menos Colombia, el que está más o menos bien en ese sentido, pero no tanto como nosotros, ya tenemos la ley. Y Uruguay, que empezó el camino inverso, Uruguay liberó todo. Y no hay desarrollo medicamentoso, hay solamente desarrollo recreativo. Te pedí un componente medicamentoso y te da una bolsita con el producto en bruto, ¿verdad? Y eso no se puede aplicar en medicina. Por ejemplo, a los niños no les puedes dar eso, ¿verdad? Entonces, ese es el tema, ¿verdad? Entonces, es un fármaco, Javier. Hay que darlo dosificado, con cuidado.
Doctor, ¿me podés reiterar esas tres propiedades que nosotros utilizamos? ¿La primera cuál es?
Los tres componentes.
Sí.
CBD o cannabidiol, con B larga. CBD, C B larga D, de dedo.
Sí.
THC, el tetrahidrocannabinol.
Espera, que tetra, quiero anotar,
tetra hidrocannabinol, THC nomás, porque THC le pone transalta en todos lados, THC, CBD, y el que menos conocido es el que le da estabilidad a los otros, es el CBN, el cannabinol, que si está presente disminuye los efectos psicoactivos que pueda tener el tan temido y hecho cuco THC, que no es
el cannabidiol, ¿qué hace?
Ajá. El cannabidiol es un estabilizador de membrana neuronal. Es lo que hace es que evita que la membrana de las neuronas esté permanentemente irritable. Es el que te concede la posibilidad de que tu membrana no esté descargando anormalmente en los pacientes con epilepsia refractaria. Favorece la comunicación entre neuronas por ejemplo, en casos de pacientes que tienen Alzheimer, Parkinson, ¿verdad? Inclusive el doctor Marco Casartelli, que es el jefe de neurología del Hospital de Acostaño, tiene una experiencia muy importante en un cannabidiol en pacientes con parálisis cerebral. Los pacientes empiezan a reaccionar, pacientes que no tenían reacción empiezan a dirigir la mirada, cosa que es algo realmente muy bueno. Después, el segundo es el THC, tetrahidrocannabinol. Es el componente recreativo más fuerte que tiene el cannabis como planta. Es el que a todo el mundo le tiene miedo, pero que aplicado en porcentaje del 1%, a veces al 2%, te ayuda muchísimo a manejar el dolor, ¿verdad? Nosotros tenemos una especie recreativa gran para ver que se encontró un 20% de THC. Yo no le puedo dar eso a una criatura, o a un adulto o a un anciano, me va a crear efectos muy, muy fuertes, ¿verdad?, respecto a la psiquis. Y el cannabinol, que poca gente maneja los dos primero. El cannabinol es el que nos estabiliza la membrana para los efectos nocivos del THC. Si vos das THC, tiene que ser con un poquito de cannabinol, que es el que le disminuye los efectos psicoactivos, digamos, de la droga. O sea, esa sinergia es lo que se demostró. Se están estudiando otros tres cannabinoides más, que de a poco van incorporándolos en el resto de los fármacos, pero todavía están en fase de experimentación para incorporarlo y ver los beneficios que pueden dar. Te digo, una planta maravillosa, Javier. Cada día se están descubriendo más cosas y es interesante que esto se estudie mucho más. Y acá en Paraguay la ley no posibilita, nosotros hicimos la ley. Yo te digo que conozco esa ley de Villa.
Vos sabés que, doctor, no había escuchado así desde el punto de vista científico sobre la explicación del por qué médicamente, porque lo que siempre escuchamos pues no, vos sabés que mi abuela arranca la hoja y pone en alcohol y después se masajea la rodilla con ese y le hace súper bien.
¿Qué crees que te diga, Javier? Funciona, que eso funciona. El problema es que no sabemos la concentración de THC de eso, y la piel puede absorber eso y puedes ligarte un viajecito, que no es a veces muy recomendable a pacientes que tengan que ser muy hábiles.
Aparte otras cosas, doctor, Javier, pero el THC tiene propiedades o tiene efectos alucinógenos.
Sí, pero es el que actúa sobre el dolor. Nosotros no podemos concebir tratamiento de dolor solo con CBD.
Te voy a contar un secreto acá entre vos y yo. Nadie, sí. Total, nadie nos escucha, ¿verdad?
Sí, nadie nos escucha, nadie.
Tengo un amigo. No voy a decir de qué área.
Un mi amigo
uh-huh. Doctor. Y uh-huh. Él me contó que él a veces le dice a su... Hay determinados pacientes cuando están con demasiado dolor.
Sí.
a la noche, cuando no podés dormir del dolor, métele un poquitito.
Y sí, vos sabés que yo tengo pacientes terminales que me vienen diciendo, doctor, yo ya probé esto, así ya está, pero le tengo miedo. Entonces ahí es donde nosotros entramos. Yo no le puedo indicar, yo no puedo indicar eso porque no sé de dónde viene, cuánto porcentaje, tal. Pero querés que te cuente algo, que hay algo, no sé qué, ya que nadie nos escucha. La forma para dolor es la que mejor se da el cannabis, es por inhalatoria. Así que las empresas que vienen, creo que van a traer la forma inhalatoria en forma de cigarrillo electrónico o vapeador para las personas adultas. Entonces esa es la mejor forma para el dolor, porque actúa más rápido, ¿verdad? Entonces eso se investiga, todo eso se conoce. Ahora, con eso no podemos decir, señores, fúmense un porro que le va a pasar el dolor. No podemos. Lamentablemente no se puede, porque es lo mismo que yo diga, señores, tomen morfina, vamos, vivan sin dolor. Y eso no se puede. Hubiste la epidemia de muerte por opioide que hay en este momento en Estados Unidos. No podemos nosotros decir eso, ¿verdad? Es muy delicado.
Doctor, cuando, por ejemplo, supongamos que soy un paciente tuyo y voy por Parkinson a consultar contigo. ¿Un neurólogo trata a los casos de Parkinson?
Sí, señor. Pero bueno, te aclaro que en ningún caso, el cannabis es una opción.
Claro, bueno, supongamos que soy un paciente en el que probablemente deba aplicar para el consumo del aceite.
Sí.
¿Cuál es el procedimiento médico, evaluación o análisis al que tienen que llegar para determinar porcentajes o tip? No sé cómo podríamos
decir. Y lo primero que hay que hacer es hacer una rutina completa, sobre todo incluyendo hepatograma, que es el análisis de funcionalidad hepática por un laboratorio, ¿verdad? Una función hepática por laboratorio es el hepatograma, porque sí o sí el hepatograma tiene que estar normal, ¿verdad? La función hepática es vital para que se procese el cannabis sin riesgo, ¿verdad? En segundo lugar, lo que hay que hacer es, ver si evidentemente es un paciente que califica para el uso, ¿verdad? O sea, no le puedes dar indiscriminadamente a todos los pacientes. O sea, yo no porque se me ocurre, no, aparte es un medicamento, y a ser sincero, es un medicamento costoso. En este momento es un medicamento costoso la presentación que tenemos acá, y esa es nuestra lucha ahora. La lucha es que esto no sea solamente más barato, sino que sea gratuito. Y eso es una lucha que tenemos que tomarnos todos, y tenemos que dejarnos de pelearnos por si es legal, no es legal, si es, ¿cómo te voy a decir? ¿Es cultivo para esto, para lo otro? No, lo que hay que nosotros ahora tenemos que sacarle a la gente el miedo, tenemos que destruir ese mito que hay, que el cannabis, yo le llamo luego marihuana, le llamo cannabis, le pongo la diferenciación, porque evidentemente...
Para eliminar ese tabú.
El tabú. Realmente, ¿verdad? Porque el tabú se elimina leyendo, informándose y preguntándose. Si es que no sabe, echar a leer, ¿verdad? O preguntarle por lo menos a lo que tiene un poco más de experiencia, ¿verdad? Y esto va para todos, para los pacientes, para los médicos, sobre todo los colegas que tienen que por lo menos preguntar. Y todo lo tenemos que, no, para eso nos vamos a los congresos, para que alguien nos enseñe que más un poquito más avesado que nosotros, ¿verdad? Y si no lee, hay literatura en internet dispuesta, en internet literatura médica dispuesta. Yo estoy preparando para un trabajo, ¿verdad? Que son 2 años de casi 2.000 pacientes, para ver si les gusta bien, y si no les gusta, no, en otro lado sí te valoran esto, ¿verdad?
Doctor,
y después preguntar, ¿verdad?
En los congresos en los congresos de neurología ya se aborda como uno de los temas de desarrollo las propiedades del cannabis.
Sí, mira que en agosto viene el segundo congreso paraguayo de neurocirugía. Un congreso que nos junta a los neurocirujanos, neurólogos de compañía de todo el Cono Sur, porque es un congreso que va a estar formando parte de del esquema de congresos de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía. A mí me toca dar la conferencia final, es el 3 de agosto en el Bourbon. Va a ser una conferencia sobre usos del cannabis, experiencia paraguaya. Esa es la conferencia final.
¿Y la vas a dar, doctor?
La voy a dar yo. Después, el 11 de septiembre, 9, 10 y 11 de septiembre, ya me invitaron los colegas bolivianos, ya estuve hablando, yo el año pasado en Bolivia, me invitaron los colegas bolivianos de la Sociedad Boliviana de Pediatría, el Congreso Boliviano de Pediatría, para dar cannabis en pacientes pediátricos, o sea, las aplicaciones que tenemos en pacientes pediátricos. Estamos nosotros hablando a nivel continental, Y en octubre me voy de vuelta a Cochabamba, para porque tienen sus regionales, también para hablar de la misma cosa, de cannabis, planeta de allá en dolor. O sea, se está hablando a nivel continental de esto, Javier. Y estamos nosotros teniendo experiencia para exportar. Ya hablamos en Congreso Paraguayo de Dolor, ya hablamos en las jornadas de la Sociedad Paraguaya de Dolor y Medicina Paliativa. O sea, eso está metido, ya no hay vuelta atrás con esto, esto está funcionando, ¿verdad? Entonces, se habla. Hay resistencia, ¿por qué? Porque a veces los médicos pedimos trabajo científico. Ahora ya hay trabajo científico. Pero te voy a ser sincero. Nuestro principal enemigo muchas veces son las multinacionales de los laboratorios, porque muchos van a quedar bajo la mesa con esto.
Doctor, vos dijiste recién una palabra clave, sobre todo gratuito. ¿Cómo sí. podría ser eso?
Que, por ejemplo, IPS y el Ministerio incluyen en su... De hecho, que la legislación está hecha para eso. Yo hice la legislación cuando estaba en el Ministerio, ahora ya no estoy más. Mando un saludo a la gente que ya me sacó. Y cuando hicimos la legislación puesta, y está para que incluyan, por ejemplo, hay cinco patologías en las cuales está. Primero, epilepsia refractaria. Segundo, dolor oncológico. Tercero, dolor crónico, que no es de origen oncológico, era dolor reumatológico. Cuarto, Parkinson. Y quinto, Alzheimer. Son las cinco patologías que inicialmente se podrían ver. Detrás de eso puede venir glaucoma, puede venir espectro autista, todo lo que nosotros podamos aportar, pero cinco inicialmente ya estaban, la ley quedó diseñada para eso, ¿verdad?
Quiero anotar, espera un ratito, doctor, espera que... Alzheimer...
Primero es epilepsia refractaria. Refractaria, no la epilepsia, no el paciente de confusión por fiebre.
Espera que un ratito.
Refractaria.
Doctor,
refractaria,
yo, doctor, espera que un ratito. Yo sé perfectamente que la promoción tuya de medicina, todos salieron bochos luego, pero espérame un ratito porque
sobre todo el tío Ángel.
No, vos no te quedás atrás. Él fue compañero de universidad de mi tío. Pero por cierto, parece que toda esa camada, o no sé si porque ustedes son todos amigos, son todos bochos.
No, somos todos socios. Ahí está el ministro, el viceministro, Cabo.
Sí, no. Manuelita, sí. Olgi.
Manuelita, Carlito Felte, buen grupo ahí.
Gámez, a toditos les conozco.
Gámez, sí, no, lo criamos ahí en San Pedro, sí. En el arroyo, en el río.
Espera que doctor.
Me invita más a tu tío realmente, ¿sí?
Alzheimer.
Que mal, ¿cómo corresponde?
Parkinson.
Alzheimer, Parkinson, dolor oncológico,
Dolor oncológico y no oncológico.
Y el quinto es epilepsia refractaria.
Refractaria.
Tiene la epilepsia de difícil tratamiento, que tiene tres medicamentos y que no cede.
Y ahí está, no, son cuatro.
Que convulsionaban como cinco, porque es dolor crónico, dolor de origen oncológico, y después está el dolor crónico no oncológico.
Ya. Cintia me contaba que su hija de 8 años uh-huh. tuvo 70 internaciones y 12 ingresos uh-huh. a terapia intensiva, y que después uh-huh. que le hayan recetado el aceite, hace 2 años que no pisa un hospital. Que la
nosotros tenemos,
que no,
nosotros tenemos
no está curada, pero las convulsiones sí. Fueron evitadas, frenadas, por decir así.
Y es lo que te digo, es calidad de vida. Fabuloso. Calidad de vida. Nosotros tenemos pacientes convulsionados 300 veces por día, y ahora en una mala que convulsionan, qué sé yo, cada semana, 2 semanas, y son mucho más pequeñas. Y no, como te digo, no se cura, así como te digo, ya no se cura, pero la calidad de vida, que te vas a saber lo que es para un padre decirle a tu hijo no va a convulsionar, después va a convulsionar todo el día, ¿verdad? Y otra cosa que hay que aclarar, el cannabis es complementario, no es alternativo. Yo no puedo dar en vez de, yo doy con tal cosa. En los pacientes con cáncer le doy con su morfina. ¿Para qué? Para que disminuya la uso de la morfina, y va disminuyendo, pero no le puedo sacar todo para darle cannabis. No le puedo sacar todos los anticonvulsivantes para darle cannabis. Eso tiene también que entenderse. La retirada de otros medicamentos es gradual, o sea, no es alternativo. La medicina alternativa puede ser la que te dice, no, deja todo, yo te voy a hacer este. No, este es complementario, se tiene que complementar.
Qué fantástico. Doctor,
señor.
Como gobierno, ¿qué piensan de esta del uso del cannabis y que esté así como te dan un que como un inflamatorio, un antibiótico está disponible en el servicio de salud, avanzar en la propuesta de que también las, no sé, los aceites, las pastillas o las sustancias estén disponibles en los, en las farmacias de los hospitales.
Y habría que preguntarle a la cosa al gobierno.
Bueno. Importante. Voy a, hay que avanzar un poco en eso, porque hasta ahora todo lo que escuché, ñan de Yara, doctor, un boja zapaité, todos los dolores y males habidos, para hasta para mi situación económica,
tampoco, ojo, Javier, atender bien. Yo también tengo que ser un poquito abogado del diablo de esto. Tampoco es una cosa que le sirve a todos. La gente tiene que entender algo que yo a todos mis pacientes les aviso. El cannabis es una farmacología absolutamente diferente a otros medicamentos. Yo el ejemplo que pongo clarito. Yo te digo, Javier, tenés fiebre, tomate un paracetamol, 500 miligramos cada 8 horas te va a bajar. Le va a bajar a vos, a tu productor, a tu compañera, a mí, a todos. El cannabis tiene una respuesta individual que está mediada por una carga genética de receptores de un sistema nuevo que fue descrito en la década del 60, comenzó a describirse recién y ahora recién se está avanzando, unos 40, 50 años tiene este conocimiento, y que viene determinado genético hasta el punto que dos hermanos gemelos no tienen la misma configuración de receptores cannabinoides. ¿Qué significa eso? Yo te puedo dar a vos y a tu gemelo, si tenés, y los dos pueden responder distinto. Hay un 30% de pacientes que responde espectacularmente bien al cannabis. Hay un 30% de pacientes que no responde absolutamente al cannabis. Y hay un 40% que responde medianamente. Eso es estadística, y eso lo demuestran todas las estadísticas internacionales, y yo lo veo también. O sea, si tengo que avisarle al paciente, mira, hay posibilidad que vos no respondas porque no sos respondedor. Y el ejemplo que le pongo es, no ves en la película cuando están fumando marihuana, dos personas fuman uno y está volando y al lado no le pasa nada. Bueno, en los sketches, bueno, eso es así mismo con el efecto medicinal. Hay gente que no responde a nadie. Por eso hay que tener mucho cuidado en sobredimensionar. También, yo soy el primero que te voy a desinflar, luego cuando venís, ¿cuál es la forma? Y la forma es, perdón que lo diga, pero es así, tenemos que probar en vos. ¿Qué significa? Probar tu respuesta. Lo peor que te puede hacer a la dosis que yo te doy es nada. Porque vos podés estar en el 30% que no responda. Y eso hay que hacer bien clarito desde el vamos. Por eso hay gente que te dice, no, a mí no funciona. Y cierto, tiene razón, poder no funcionar. ¿Verdad? Entonces, eso tenemos que ser bien claros, Javier, también. Hay que ser honesto para decir que es así. ¿Verdad? Es así. Y sí, está mucho por estudiar todavía. Lo que sí puedo estudiar, te puedo decir hoy en día, es que a la dosis que yo te puedo dar, eso, a la dosis que yo te doy, eso no tiene ningún efecto secundario.
¿Verdad? Ya. Doctor Mime, ahí ya te llaman tus pacientes.
Ya me llaman mis pacientes.
¿Hace consultorio de la tarde, doctor?
Hago consultorio de mañana y de tarde.
Bueno, éxito siempre, un abrazo.
Un abrazo, Javier, cuando nos vemos,
¿sí? Verdad que sí, pero tiene que ser asado y vino, si no, no me anoto.
Asado y vino y tarra será. Ya. Mandatorio.
Are como IPT y grupo, pero hoy me amba RI, ojo, por ahí, dice, doctor. Ya organizamos.
Ahí está.
Un abrazo.
Tenemos que darle a tu tío, que pague un poco algo.
¿Verdad? Pero que no cante.
No, que pague nomás.
Eso, exacto. Un abrazo. Un abrazo. Ahí estaba. El doctor Mime, él es neurocirujano.